Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez acaba de dir que no descarta declarar o decretar l'estat d'alarma a Madrid. Concretament, el president del govern espanyol, des d'Algèria, on es troba de visita, ha comentat que totes les mesures estan ara mateix sobre la taula. El president de l'executiu espanyol ha defensat que l'estat d'alarma és un instrument constitucional i eficaç, que sempre s'ha contemplat, però ha admès que espera consensuar aquest pas amb la presidenta autonòmica Isabel Díaz Ayuso. Tot això passa després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid hagi decidit avui tombar les restriccions que el Ministeri de Sanitat havia imposat per a la comunitat autònoma per contenir l'expansió del coronavirus, mesures com el confinament perimetral de la capital de l'Estat i 9 localitats més d'aquest territori, que van comportar un gran enfrontament ara fa uns dies entre els dos executius. Canviem de qüestió. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea ha desestimat avui el recurs de cassació presentat per l'exvicepresident català i líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, per la interlocutòria que li havia negat mesures cautelars contra la decisió del Parlament Europeu de declarar vacant el seu escó. Per tant, no li dona la raó en el seu intent de poder convertir-se a tots els efectes en eurodiputat. I els Mossos despleguen totes les seves unitats de cara a la visita del rei Felip VI, prevista per demà. El monarca i el president espanyol Pedro Sánchez assistiran al lliurament de premis de la nova edició de la BCN New Economic Week. Tots dos presidiran l'acte a l'estació de França de Barcelona, organitzat pel Consorci de la Zona Franca. I el Secretariat Diocesà de l'Arquebisbat de Barcelona per a l'Educació Catòlica ha iniciat el nou curs amb una trobada de docents de religió d'escoles públiques i concertades. El bisbe auxiliar Toni Vedell va presidir l'Eucaristia a l'Església de Sant Josep Oriol de la capital catalana.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girafull i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, al comandament tècnic, a Jordi Carretero. La segona onada del coronavirus ja ha afectat també a l'espanyol, que confirma un positiu a la plantilla, un altre front al que s'haurà d'enfrontar l'equip en aquesta temporada tan atípica. A continuació escoltarem la valoració del mercat i la roda de premsa del míster prèvia al partit de dissabte a l'RT Stadium, on l'equip buscarà una altra victòria en aquest bon inici de Lliga. No ens podem queixar de com ha anat el mercat. Ara toca reformar-lo al camp, tornant a la primera. Down, Avui és dilluns, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol en la Fundació, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy? Muchas declaraciones, ¿no?
Hola, muy buenas. Sí, y lo que decías, ¿no? Que a última hora de ayer, a ultimísima hora de ayer, estuvimos hasta la última hora esperando noticias sobre esos dos posibles positivos. Finalmente, un positivo, el otro no. Se desconoce la identidad, sí que se ha especulado mucho al respecto en las últimas horas en redes sociales e incluso entre la prensa sobre quién puede ser el afectado, pero como oficialmente no se ha dado a conocer su nombre, yo creo que vamos a optar mejor por respetarlo, como tiene que ser, y no hacer conjeturas al respecto. En cualquier caso, un positivo confirmado en la plantilla del Español, que con toda seguridad será baja frente al Alcorcón, así que creo que una vez veamos la convocatoria, quien más que menos ya podrá hacerse una idea.
Si es un jugador, porque se especulaba precisamente que podía ser un jugador y alguien del staff técnico.
En primera instancia, los dos posibles positivos parecía ser que eran lo que se comentaba era que eran un jugador y un miembro del cuerpo técnico. Finalmente, solo una persona, la que ha dado positivo, presuntamente un jugador, bueno, ya lo veremos, sí. Tampoco es determinante. Creo que va a ser ya no solo la realidad del Español, ya no solo la realidad del fútbol, va a ser la realidad de nuestra vida en los próximos meses, que quien más, quien menos, en algún momento pueda ser contagiado por el coronavirus. Y tampoco, quiero decir, va a ser la normalidad de ahora en adelante.
Desde lo que acostumbrarse.
Así que tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Y más allá de esto, bueno, pues lo que decías, obviamente esperar que la recuperación sea pronta y sin problemas de los que nos esperan. Lo que decías, declaraciones, sí, hoy he hablado, ¿tú has hablado? Pues digo, ha hablado casi todo el mundo. No sé si has hablado hoy.
Me he mantenido al margen.
Muy bien, pues bueno, pues ha hablado.
La verdad es que espero pronto las ruedas de prensa presenciales, ¿eh? Porque a mí esto de las ruedas de prensa virtuales no me acaba de... Pero bueno, es lo que decimos, es la realidad a la que hay que acostumbrarse.
Creo que también nos vamos a tener que acostumbrar a que continúe siendo forma. Y no vamos a poder tener prisa en ese sentido. Mira, por ejemplo, ahora que dices de volver a la normalidad, ayer el amistoso entre Portugal y España se disputó con público, pero con el 5% del público. O sea, quiero decir, como si para eso mejor jugar a puerta cerrada, la verdad. Pero en fin, a lo nuestro, lo que decíamos, ha hablado hoy José María Durán, director general del Español, y el director deportivo Rufete. Tan solo dos días más tarde, bueno, de hecho ni dos días, un día y medio más tarde de la emisión del vídeo por los canales oficiales del Español, ¿no? De aquel vídeo de 10 minutos haciendo balance de mercado. Bueno, pues hoy ha habido otra rueda de prensa con el propio Rufete, también para hacer balance de mercado, y con José María Durán. La novedad es que estaba Durán también en este acto y que, bueno, y la principal novedad, obviamente, es que ambos han sido sometidos a las preguntas de los periodistas que, como decíamos el otro día, hacen que las declaraciones sean diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo la pregunta que le puede hacer el club, más corporativa, que la que le puede hacer cualquier periodista, cualquier medio de comunicación que siga la información del Español. Y sin más dilación, vamos a escuchar pequeños cortes de lo que ha dicho, o novedades, ¿no? Pues en primer lugar, Rufete, preguntándole sobre el hecho de que el Español haya apostado por fichar jugadores que tienen experiencias en esto de luchar por el ascenso a primera.
Bueno, al final ellos tienen el condicionante de haber vivido esa experiencia. Y bueno, y sí que es verdad que en el momento que estaban buscando opciones a través, evidentemente, de las situaciones que habíamos valorado por posición, eso era un requisito que sí podíamos cumplir, yo creo que era mejor. ¿Por qué? Porque creo que esa experiencia no la pueden aportar en los momentos, evidentemente, de positivos de ir creciendo, y en algunos momentos negativos en donde sabes que durante el año puedes tener. Bueno, en eso sí que es verdad que hemos tenido ese punto también de fortuna de que tuvieran ese requisito los jugadores que teníamos en la lista, pero sobre todo los jugadores que sí que hemos podido traer, ¿no? Porque a veces los tiene en la lista y hay una dificultad normalmente siempre económica por el contexto que tenga cada jugador, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que nos puede dar también un aire fresco, o que nos está dando un aire fresco en el vestuario, un aire fresco en el campo. Y bueno, ojalá sea una de esas pequeñas cosas que nos aporte y que nos ayude a los que no hemos quedado y venimos un poco, o veníamos un poquito con todo lo que pasamos el año pasado, que eso nos dé frescura. Y yo creo que eso poco a poco se va a ir contagiando y bueno, y yo creo que nos va a dar. Pero sí que es verdad, como tú dices, que era un requisito que a veces también, bueno, tiene que tener la fortuna de que el jugador lo pueda extraer, sí.
Okay, entonces, tú cuando escuchas esta respuesta es sí o no. ¿Has sí. mirado o no se ha mirado?
Es que le estábamos comentando que me parece que se les podía simplemente con un sí, ¿no? Se podía ahondar un poquito más, pero en fin.
Siendo más contundente, se puede decir, bueno, pues sí, o sea, habíamos realizado una lista de jugadores y determinamos que una de las características sí o sí, o una de las condiciones sine qua non, eran que supieran lo que es ascender. O no, o no miramos eso, miramos más la calidad individual del jugador. Pero yo, cuando escucho a Rufete, tengo la sensación de que no ha contestado, o sí o no. Tampoco es ninguna novedad. Escuchamos ahora a José María Durán, que hablaba sobre el límite salarial y esas reducciones de salario que ha habido en la primera plantilla del Español.
El límite ha quedado negativo. Hemos podido inscribir con la regla del ahorro del 25%, que tiene limitaciones. De hecho, hemos excedido esas limitaciones, pero bueno, pudimos inscribir finalmente a Keidi y a Vadillo. Las rebajas salariales son a cambio de nada. Quiero decir, los jugadores han comprendido cuál era la situación y se han rebajado el salario. Simplemente ha sido. Ellos han entendido cuál era la situación del club, que eso también ayudaba para poder inscribir a jugadores y no se ha ampliado ningún contrato ni se ha cambiado ninguna situación contractual. Y bueno, respecto a Nico, tener ficha del primer equipo o no del primer equipo, Nico va a ser un jugador en dinámica de primer equipo, independientemente de su ficha, como ocurre con otros jugadores que están plenamente integrados en el primer equipo.
Y esta es la gran noticia del día, que como veníamos comentando los últimos días, pues Nico Melamed en breve firmará su ampliación de contrato y ya es jugador a todos los efectos del primer equipo del Español. Aquí queremos bastante a Nico, ¿verdad?
Desde luego. Además es un jugador que, si no recuerdo mal, se le renovó ya la temporada pasada o a principio de la temporada pasada y está claro que el club tenía que apostar fuerte con él porque tenía muchas novias, sigue teniéndolas.
Sí, y ha dado, obviamente, novias futbolísticas.
Claro.
A hablar de la vida personal de Nico Melamed, no estamos pretendiendo esto. Bueno, y a mí me llama poderosamente la atención lo que decía José María Durán en cuanto a que la rebaja de salario es a cambio de
nada. A cambio de nada, sí.
Obviamente, confiamos en lo que dice el director general del Español y lo creemos porque así tiene que ser y porque no va a mentir en algo así. Pero a mí me llama muchísimo la atención que un futbolista profesional diga, ok, el club no tiene dinero, pues venga, va, cobro menos. Es que, sinceramente, ¿tú lo harías, José?
Yo daba por hecho que lo traspasaban, o sea, que lo pasaban a la siguiente temporada, pero
Yo entendía que debía haber algún tipo de compensación o de ese tipo, o por incentivos, quiero decir, por ejemplo, no lo invento, si tú cobras 1 millón de euros, ok, este año vas a cobrar 700.000 euros, pero si ascendemos cobrarás 1.200.000. Bueno, pues me parece una fórmula que tendría sentido. O tú cobras 1 millón de euros, te quedan 2 años de contrato, ok, vas a cobrar 800, pero en lugar de 2 años te ampliamos 1 año el contrato. Y 8 por 3 son 24, 2.400.000, oye, das por bueno que ese último año a lo mejor ni siquiera te renovaban. No sé, son fórmulas que se me ocurren y con las que le buscaba una explicación a estas reducciones.
De todas maneras, recuerda que Durán siempre insiste en que nunca va a dar datos sobre temas económicos de jugadores, con lo cual, si nos acogemos a sus palabras, tampoco ha dicho nada concreto.
Bueno, pero en realidad ha dicho que no, que las reducciones de salario son a cambio de nada. Y a cambio de nada yo interpreto que es absolutamente de nada, que ni siquiera se contemplan estas fórmulas que yo te comentaba, por ejemplo. Bueno, en definitiva, esta es la respuesta y es con lo que nos quedamos. Escuchamos ahora también a Vicente Moreno, que a posteriori, el entrenador del Español, hablaba, a posteriori quiero decir, de esta rueda de prensa de José María Durán y de Rufete, ya pensando en el Alcorcón, ya pensando en el partido del próximo sábado a las 4 de la tarde en el RCD Stadium. Obviamente, este partido hay quien lo condiciona, ¿no? O hay quien piensa que está condicionado por, por el asunto que decíamos del coronavirus, pero por el momento no hay noticias al respecto, ni mucho menos en cuanto a que pudiera suspenderse, y estamos viendo amistosos internacionales que ni mucho menos se suspenden porque sus combinados tengan varios casos. Sin ir más lejos, Ucrania llegó a tener hasta 8 y ayer jugó frente a Francia. Así que esto va a ser también una de las nuevas normalidades del fútbol, ¿no? Que cuando un jugador dé positivo en coronavirus, pues esté 15 días fuera y el resto siga porque el mundo sigue rodando. Es la sensación que tenemos y es lo que parece que va a pasar, salvo casos muy excepcionales como el que le ocurrió al Nápoles la semana pasada. En cualquier caso, lo primero que decía Vicente Moreno también hacía un poco balance de cómo ha quedado la plantilla y comentaba 4 pinceladas sobre lo que espera del Alcorcón.
Sí, estic molt satisfet, més que satisfet, molt content de l'equip que tinc, però ho estava ja abans d'entrades i sortides i ho estic ara. Per a mi sempre els jugadors que tinc són els millors i així ho defenc sempre, no? Ja estem parlant, que per supost que tenim un equip de nivell i l'entrenador pues, té que estar content, faltaria més, així que molt, molt satisfet. I després, en quant al tema de l'Alcorcón, sí, com bé dius, la temporada passada va ser el millor equip fora de casa. Això és molt difícil en totes les categories, però si se n'anem a la segona divisió, pues, el que coneix la segona divisió sap el mèrit que té el traure tants punts fora de casa. Això no és una casualitat. Quan se donen aquests tipus d'estadístiques és perquè possiblement és un equip que té facilitat per això, per les seues característiques, i jo crec que va seguir en aquesta tònica. No sé si traguem millors o pitjors resultats, però seguir sent un bon equip, que a més, en quant a l'entrenador que té, tinc prou admiració a ell, a Mere, va fer el curs d'entrenador amb mi, i estic convençut que ens van a ficar les coses molt, molt difícils. És un equip molt complicat, que concedís molt poquet, que dona moltes poques opcions de tindre ocasions de gol al rival, i anem a tindre que estar molt fins una vegada més, però bueno, un poc més el mateix que totes les setmanes. Partits molt complicats que tenim que estar bé per a tindre opcions de guanyar. Si a això li sumem que és l'Alcorcón, que és un equip a més fora de casa, bo, i que, com bé te dic, molt ben entrenat per l'entrenador que té, pues, previsiblement ja te dic que va ser un partit molt, molt difícil.
Bueno, a lo largo de este curso ya podemos adelantar que la palabra complicado va a ser habitual en las ruedas de prensa de Vicente Moreno antes de medirnos a cualquier equipo, porque realmente lo va a ser. Cualquier equipo va a ser complicado y porque, pues, obviamente hay que guardar siempre un respeto, pero también a nadie se le escapa que el Español frente al Alcorcón de nuevo vuelva a ser favorito al triunfo. Ya veremos en cualquier caso lo que ocurre. También es cierto de que en cuanto a lo que decía Vicente Moreno de que es el mejor equipo fuera de casa la pasada temporada, en este curso las circunstancias cambian, ya no existe ese factor ambiente, o así decirlo, pero sí que es cierto que el Alcorcón es un equipo que se siente muy cómodo jugando a expensas del rival, y eso sí que lo continúa teniendo. Mañana lo
ampliamos
más en profundidad. Uh-huh. Más allá de esto, Vicente Moreno hablaba sobre el COVID, sobre ese positivo y el cierre de mercado.
En cuanto al tema del mercado, la valoración es positiva. Al final creo que sobre todo es positiva porque he visto que el club en todo momento, las personas que de forma específica se encargan de esa situación de tema de entrada salida de jugadores, pues han trabajado mucho y han hecho un esfuerzo tremendo por intentar dejar el mejor equipo posible. Entonces la valoración es positiva, estoy contento. Siempre se puede, pero no nosotros, sino cualquier equipo, siempre se puede mejorar o ser mejores, pero yo creo que no nos podemos quejar, todo lo contrario, y contento. O sea, yo creo que hay que felicitar a Rufete y a su equipo de trabajo, porque ya digo, han hecho un gran trabajo. Y en cuanto al tema del partido, las dificultades que tenemos, pues todo el tema este de jugadores que pues están con la sub-21, alguno que está con su selección absoluta, y luego pues bueno, circunstancias que hoy en día pues creo que tienen todos los equipos, no solo nosotros, que estamos pues en ese riesgo de primero tener lesiones o molestias y poder perder a algún jugador, y luego de pues con todo el tema este del COVID, pues que en cualquier momento haya alguna persona del club que bueno, pues llevarlo con naturalidad. Yo sé, nos hemos que adaptar a esta situación y bueno, yo creo que eso no debe afectar para nada a la preparación del partido y siempre digo, ¿no?, que cuando hay una falta de un jugador por la razón que sea, en este caso pues el tema de la sub-21 o de la absoluta, o si hay alguna lesión o alguna molestia que esperar al entrenamiento de mañana, pues bueno, para eso hay otros jugadores y es oportunidades para otros jugadores, y así hay que tomárselo.
Bueno, y por último, Vicente Moreno hablaba sobre el último fichaje, sobre Álvaro Vadillo, y la posibilidad de que esté a su disposición el próximo sábado.
El tema de Álvaro es un jugador que viene en buena forma. Es verdad que no ha participado en su anterior equipo pues en estas semanas de competición que ha habido, pero es un jugador que bueno, yo creo que tiene buena facilidad para mantenerse en forma por sus condiciones físicas. No tengo ninguna duda que ha entrenado bien allí en Vigo y viene en buenas condiciones. Es verdad que bueno, que previamente pues ha hecho un par de entrenamientos, con el de mañana serán tres. Bueno, yo creo que va a estar en disposición de poder plantearnos la posibilidad de que pueda participar de inicio o durante el partido, pues no lo sé, ya veremos. Nos queda, ya digo, un entrenamiento, hay que hacer un poco recuento de todo lo que tenemos e intentaremos montar el mejor once posible, y ya veremos si Vadillo es desde inicio, si es durante el partido, pues igual que el resto de compañeros. Y en cuanto al tema de los jugadores que tenían, o por lo menos se hablaba, tampoco he estado yo demasiado pendiente de esto, pero ¿sabes? Se pudiera hablar de que tenían más posibilidades de mercado o posibilidades de poder salir. Yo desde el primer momento creo que, bueno, como bien has dicho tú, o sea, he dicho que los jugadores que tenemos siempre han tenido muy buena predisposición para ayudar en todo momento. Incluso lo comentaba de Marroca, que ahora mismo está en el Bayern de Múnich. Un jugador que, a pesar de tener esa situación, quería jugar, quería ayudarnos y quería hasta el último momento pelear por esta camiseta. Y así he visto la actitud y la predisposición de todos. Más tranquilos o no, pues no lo sé, porque tampoco está uno dentro de cada uno de ellos. Supongo que si había alguno pues algo más alterado, que puede ser que en un momento determinado pues al final la procesión va por dentro y puede ser que alguno pues pueda estar más nervioso, pero no era algo que yo viera ni notara. Pues igual ahora pues ahora sí está claro que eso ya ha terminado, el plazo está cerrado y ahora pues todos los sentidos tienen que estar puestos en el Español y en conseguir objetivos y en ayudar al equipo. No tengo duda de que esa era la idea anterior y lo va a ser a partir de ahora.
Perfecto, pues si te parece, pasamos unos consejos y seguimos.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
¡Oh! Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Y los que seguro que no estarán son sean los que estén esta tarde con la sub-21.
Que finalizamos por hoy la información o la actualidad con esto, con el partido que tiene España sub-21, el conjunto de Luis de la Fuente, con representación blanquiazul. Estarán tanto Adri Pedrosa como Javi Puado, también Pipa, por cierto, ya no del Español, pero otro de esos futbolistas que está convocado y que jugará. Me preguntabas tú también por línea interna, por Katie Vare, y Katie Vare no disputó ayer su partido amistoso, el Armenia-Albania, por otras circunstancias. Bueno, Armenia ha tenido problemas, ha tenido un futbolista que falleció hace poco por conflictos bélicos. En fin, ese partido se canceló, el Armenia-Albania, y Katie Vare sí que jugará el próximo domingo frente a Kazajistán en encuentro correspondiente a la Nations League.
Perfecto, pues de base nos vamos ya con el tal día como hoy. No sé, avui recordarem el debut d'un jugador molt estimat a l'Espanyol, autor sempre de gols decisius. El 8 d'octubre del 2003 va debutar amb gol decisiu Ferran Corominas, Coro, amb el primer equip de l'Espanyol, amb un partit davant l'Elche que va quedar Elche 2, Espanyol 3, gols de Bobson, Molina i el que va donar la victòria de Corominas. I anem ja a les històries de l'Espanyol.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Avui ens parlaràs també d'una altra golejada històrica, oi?
Sí, d'una golejada històrica contra el Real Madrid.
Doncs endavant.
Bé, és una golejada històrica que va ser contra el Real Madrid i que es va produir en el segon campionat nacional de Lliga, que va ser el de la temporada 1929-1930. Aquest campionat, que s'havia començat a disputar l'anterior temporada, el jugaven a la primera divisió 10 equips, 3 catalans, que eren l'Europa, l'Espanyol o el Barcelona, 4 del País Basc, l'Atlètic de Bilbao, Real Societat Arenas de Getxo i Real Unión Tirún, 2 de Madrid, que era el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, i el Racing de Santander. Els mateixos equips són els que van jugar el segon campionat, ja que no hi havia descensos a segona ni ascensos. L'Espanyol anava quart a la classificació quan ens va tocar rebre a Sarrià, a la jornada 14, el Real Madrid, que també es trobava per la meitat de la taula classificatòria. Cal recordar que l'anterior jornada el Bilbao ens havia guanyat a casa seva per 6-0, o sigui que no arribàvem massa sobrats. El partit es va jugar el dimecres 5 de març de 1930, d'on s'havia ajornat el diumenge anterior per la causa de la pluja. El Madrid no deixava de ser un dels equips punters, i tot i que l'havien guanyat la Copa d'Espanya l'any anterior, la famosa final de la pluja de València, no es pot dir que fossin del tot favorits. El partit no el vaig poder presenciar, encara no havia nascut, però sí que conservo les cròniques de la premsa esportiva.
Data important, aquesta, Enric?
Sí, especialment la del Mundo Deportivo, del José Luis de las Plazas, un dels millors periodistes esportius que hem tingut mai, i que a més era un gran espanyolista. I a través de les cròniques m'he pogut fer una idea del que va ser aquell famós partit. S'esperava una gran actuació del Madrid, però al final només va destacar el Madrid pel seu joc brut. A l'Espanyol, per la seva part, li va sortir un partit rodó, sobretot en l'eficàcia. Ningú podia esperar un resultat com aquell del 8-1, en què va acabar el partit, sobretot després de venir de la golejada a Bilbao. Els amants de les velles jugades van sortir satisfets, i van haver-hi alguns gols espectaculars. Gols de bandera, com el que va marcar el Padrón, el darrer o el tercer de cap de l'Àlamo. El partit va ser interessant, però amb alguns brots de violència per part del Madrid, que va fer un joc molt dur, un joc especialment brut. Destacant especialment en aquest aspecte el seu capità, en Quesada, que va tenir uns desplantes amb el públic que van fer guanyar-se l'antipatia generalitzada de tot el públic de Sarrià. L'àrbitre era en Guillermo Comorera, un àrbit català, un dels millors de la història, però es va mostrar molt benèvol amb els madridistes, tot i que va expulsar en López i el nostre jugador Espino, que havien tingut un rifirrafe, van intercanviar unes patades, i tot i que els dos eren paisans, ja que els dos eren canaris, un era de les Palmes i l'altre de Tenerife.
Bueno, això és una dada important, perquè no es portessin bé.
Dos paisanos que es van barallar. Els equips van ser, l'Espanyol va treure en Zamora, en Saprissa de Murespino, Soler, Tenapinero, Bantolrà, Gallar, Alamo, Padón i Bosch. El Madrid va jugar amb en Nebot de Portent, Quesada, Morera, Cosme, López Peña, José María Peña, San Miguel, Lascano, Rubio, Gali i López. A Sarrià va haver una bona entrada, un dia molt assolejat, i hi havia molta expectació. La primera part van fer un joc més aviat gris, no massa brillant, tot i que van fer tres gols. El primer, els tres minuts, en Bantolrà, que després de superar en Quesada i espacabar-se, va batre la porteria rival des de prop. Els 11 minuts, en Bosch, que centra Bantolrà, fa el 2-0. Els 19 va fer el Rubio el gol de l'honor pel Real Madrid. Els 40, Álamo marca de cap a centre de Bantolrà, un gol formidable, que va ser rebut amb una gran ovació. La segona part va ser quan van ser més brillants. Van brillar més i van tenir un joc més eficaç. Els 7 minuts, en Gallar marca a centre de Bosch el 4-1. El minut 11, en Bantolrà marca el 5-1. El 6-1 el va fer en Padrón, recollint un pas adelantat de l'Àlamo. I el minut 34 de penalti, per una zancadilla d'en Quesada en Padrón, en Soler va marcar el 7-1. I poc abans d'acabar, encara en Padrón va tenir temps de fer un tanto fantàstic. Després d'agafar la pilota al mig del camp, escapar-se dins de la porteria i afusellar el porter rival. Després del partit, el nostre entrenador, que era en Jack Greenwell, estava indignat pel joc practicat pel Real Madrid. Va parlar de 8 goles i 800 trencadilles i cargues il·legales. En fi, va ser molt expressiu. El resultat, però, va ser la conseqüència de la gran actuació, sobretot en eficàcia, de l'Espanyol. El resultat més ampli mai obtingut contra el Real Madrid en tota la història de la Lliga, només es podria comparar potser amb el 7-1 que vam obtenir molts anys més tard, el 31 de desembre de 1950. Finalment, aquell campionat el vam acabar en quart lloc de la classificació amb 20 punts. Però aquest resultat de 8-1 amb el Real Madrid passarà a la història com el més ampli obtingut enfront de tan poderós rival. I dubto que el puguem tornar a repetir alguna vegada, atesa l'evolució que s'ha ofert al futbol professional i les diferències que hi ha actualment entre uns i altres equips.
Sempre difícil, però mira, a un d'aquí al costat li han fotut 8-2, no fa tant.
8-2, potser que el 8-1 encara es podria repetir algun moment, però és difícil, és molt difícil actualment.
Molt difícil. Bueno, doncs queda't aquí que farem la tertúlia. Uns consells i anem a l'espectacle.
Ja.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
capipòtam amb faina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Radio Estel.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Hola, sóc Marrius i us convido cada divendres a les 5 i fins 5:45 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel. Tarragona 100.6.
Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Radio Estel. Will Castle. La sobretaula.
Y vamos directos a la tertulia, que se nos come el tiempo. Bueno, de entrada parece que hemos hecho el milagro de los panes y los peces. Tenemos mejor equipo y ganamos como 7,2 millones. Joan, ¿qué te sembra?
Buena tarde. Estoy, vamos, que no me lo creo. Y además todos son flores, todos son abrazos.
Todo demasiado bonito,
sí,
¿eh, Jorge?
Sí, sí.
No estamos acostumbrados.
Bueno, no estamos acostumbrados.
Bueno, bonito dentro de la desgracia.
No estamos acostumbrados, pero hay que tener una mirada optimista, porque si no, las cosas van a peor. Así que el mercado ha salido bien, ha salido muy bien. También hay que decir que ha salido muy bien por las circunstancias, es decir, los sueldos que se pactaron el año pasado, este año no eran asumibles por casi nadie, con lo cual era difícil que los jugadores pudieran salir manteniendo esos salarios. Y creo que en ese sentido nos ha beneficiado la crisis.
Oye, Enrique, no tenim excusa, ¿no, Enric?
No, jo crec que el mercat ha anat bé, sobretot que no ha marxat cap jugador, que era l'important, i tot i que potser podíem haver fet alguna incorporació, l'important és que tenim un equip bastant competent i que crec que podem afrontar el campionat amb garanties i amb garanties d'èxit, sobretot.
Sembla que tothom està d'acord en que falta un nou, però que, bueno, que tenim jugadors per arribar. Bueno, Jorge, no me mires així.
Tenim suficient. el nou, aquest davanter que arribés a la porteria, que marqués gols, però però en fi, jo crec que amb el que tenim tenim suficient.
I bueno, me mires, Jorge, porque justo han, bueno, han reconocido, no, que en el último momento se intentó traer otra vez a Enrique Gallego, se ve que no hay nadie más en el mundo, o sea que sí que faltaba esa pieza que al final no se pudo cerrar. Mm.
Yo no veo...
Tú vas bien, vas sobrado.
A ver, yo no veo que falte un 9.
Si se lesiona,
si funciona,
Raúl de Tomás.
Si Raúl de Tomás está en su nivel.
No.
Es un nivel top.
Al que no hemos conocido todavía.
Sí, porque es un nivel top. Pero es que además, claro, ahora estamos, por decirlo así, con el partido de Sabadell anclado en la memoria y creemos que nadie va a meter nunca un gol. Ni Uley, ni Puado, ni Embarba, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Pero tenemos una serie de jugadores que no son estrictamente nueves, pero que van a tener la capacidad de hacer 5, 6, 7 goles durante la temporada. Claro que la van a tener. O es que Puado, si no juega en Zaragoza, no mete goles.
Bueno, metió 5.
Bueno, en media liga. Quiero decir, estoy diciendo que hay jugadores que pueden aportar gol. No son nueve puros, no son los killers, pero tienen gol. Y si generamos ocasiones y tenemos equipo para generar ocasiones, hombre, no sé, yo pienso que si vamos a empezar ya con que, ay, madre mía, que no tenemos un nueve, estamos entrando en una dinámica un poco...
No, yo creo que es
inadecuada.
Puestos a pedir, si le faltaba algo, también le faltaba un central y parece que todo el mundo dice, bueno, pues con lo que tenemos tiramos. Pero es que Raúl de Tomás hasta ahora le ha pasado siempre algo raro, siempre le pasan cosas raras.
Es que bueno. Además, Jorge, si estos jugadores o estos delanteros no meten estos goles que hablamos, no vamos a subir. O sea, mejor les vale que las metan y que suban. A ver, yo creo que ahora Raúl de Tomás, una vez se ha cerrado ya lo que es el mercado, espero y deseo ver a otro Raúl de Tomás mucho más enchufado, además por la cuenta que le trae, porque si, por decir algo, quiere salir en el mercado de invierno, en enero, tiene que funcionar de aquí a enero, porque si no, no va a salir del Español y tendrá que apechugar pues con lo que tenga, ¿no?
Me imagino Enrique Amals, Vadillo, Embarba, Puado, Gulé, que yo creo que también fará gols. Potser sí que atacaré maonades, ¿no? Però necessitem algú que la fiqui.
El gol ha d'arribar. Si no ho fa una, ho farà una altra. Però crec que entre els delanters que tenim, i l'Embarba, el Puado, el Monito Vargas, hasta el Nico Melamed, el Belén, amb tota aquesta gent hem de fer gols. Sobretot tenint en compte que la segona divisió no és com a primera. Suposo que hem de marcar algun golet, eh? Encara que ens ha costat fins ara, però jo crec que arribaran els gols. Han d'arribar perquè, si no, malament.
I ja posats a portar una mica de... No, polèmica, no? Perquè no és polèmica. O sigui, si anem tant, entre cometes, sobrats a segona, perquè, evidentment, tenim plantilla i tenim banqueta, que altres anys no la teníem. Jo crec que a la Copa haurem de fer una bona campanya, no? Perquè hi ha gent que ja diu, no, la Copa no quiero saber nada. Què et sembla, Enric?
Depèn de quan comenci la Copa, on estem situats. Si estem còmodament situats a la classificació, en primer lloc, o anem molt bé, llavors la Copa pot ser un bon entrenament, pot ser una bona diversió, eh? I podem fer un bon paper.
Sí, perquè, además, hay jugadores que tendrán que jugar, Jorge. Y no podrán jugar con el primer...
Jorge, cuando el jefe ha dicho lo de la Copa, José ha puesto una cara como diciendo, mira, madre, el amor hermoso.
No le gusta.
Pues yo en este aspecto lo tengo muy claro. ¿Sabéis en qué pienso yo ahora? En que el sábado tenemos un partido y que hay que ganar ese partido. Y punto y final, no hay más. El partido del sábado es el que hay que ganar. Claro que tenemos una plantilla ahora mismo, a pesar de que parece que hay tantas carencias. Falta un delantero, falta un central, falta un... Lo que falta es un utillero, lamentablemente. Y ese es otro tema. Pero si lo que tenemos que plantearnos ahora es el partido del sábado, y claro que tenemos una plantilla, para mi gusto, muy, muy, muy potente para esta categoría, y claro que probablemente... No tiraría nada. Yo digo, el objetivo es subir a Primera División. Ese es el objetivo. Ojalá ganemos la Copa y subamos a Primera División y vayamos a Europa. Ojalá.
Pero ¿por qué lo único
que pero tiene me que... Me parece que ahora no es el momento de estar pensando en la Copa. Ahora mismo, cuando si el equipo entra en la dinámica que debe entrar, y que esperamos todos, creo yo, que va a entrar, y se pone líder y ganamos 10 partidos seguidos, pues entonces, si queréis, la Copa, y hasta podemos organizar torneos extraordinarios.
A ver, Jorge, yo
pero
creo...
estar ahora pensando en la Copa me parece raro.
Porque, a ver, yo lo que insisto, o sea, si el equipo demuestra que tenemos banquillo, que tenemos posibilidad de... Habrá jugadores que se quedarán sin jugar y tendrán que estar
Hay cinco estar cambios. Preparados. Hay cinco cambios.
Sí, pero los cinco
Eso cambios significa es... que pueden jugar 16 cada jornada. Luego vamos a tener el virus COVID que está ahí, pero también el virus FIFA, porque va a haber 5 o 6 jornadas donde muchos jugadores
sí,
no van a estar.
La división no se para.
5 o 6 jornadas.
Pero en las que no tantos jugadores.
Bueno, pues ahora mismo 3, ¿no? Mm. Bueno, pues eso va a dar espacio a otros jugadores, y gestionar eso es lo que tiene que hacer Vicente Moreno, porque tiene una plantilla larga, con calidad, y tiene que gestionar eso. Pero yo no digo que haya que tirar nada. Lo que digo es, ¿de verdad hoy hay que pensar en la Copa? ¿De verdad?
¿Qué dius, Enric?
Jo crec que l'important, evidentment, és pensar en el proper partit, que l'Alcorcón no serà un adversari fàcil. Cal tenir en compte que l'Alcorcón, amb els 4 partits que portem, només li hem fet un gol. Al camp del Màlaga, només de fet li hem fet un gol. O sigui que només l'ha pogut guanyar el Màlaga i per 1-0. Els altres partits no li hem fet cap gol, ni al Tenerife, ni al Saragossa, ni em sembla que va ser el Mirandés, li hem fet gols. O sigui, l'Alcorcón serà un equip difícil. O sigui, ja de moment guanyar el Corcón i després ja començarem a pensar en el següent i si és possible amb la Copa, encara que de moment ho veig una mica llunyà, això de la Copa, però vaja, de moment pensem, centrem-nos en la Lliga, que és molt important.
Está claro que hay que centrarse en la Liga, pero ese es el trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico, y el nuestro es el de exigirles que no se duerman. Y por eso, Joan, yo creo que no podemos tirar la Copa. Es una competición que este equipo está capacitado, por lo que vemos, porque todo el mundo dice que somos los favoritos, pues demostrémoslo también implicándonos en todas las competiciones que tenemos.
Y yo, sin que sirva de precedente, me alineo con Jorge. Sí, porque, a ver, es que no vamos ni líderes en la Liga, a ver. Hay otro equipo mejor que nosotros.
Llevamos 4 jornadas.
Sí, por eso, por eso.
Igual ya somos líderes.
Aunque yo no sé cuándo empieza la Copa este año o cuándo vamos a entrar a jugar la Copa, porque lo desconozco estando en segunda división, pero yo creo que lo que comentaba Enric el jueves pasado, este mes de octubre, que creo que tenemos un partido entre semana... Y...
¿Os da miedo competir en la Copa? O sea, ¿creéis que va a afectar jugar dos meses un partido entre semana?
No da miedo. Lo que digo es... El objetivo es uno, y ahora mismo tenemos un partido el sábado y ya está, porque yo no veo la necesidad de estar ahora fembula culoms con la Copa.
Claro, pues
con
que...
Igual, no lo veo. Me parece bien, cada uno tiene su opinión. Si ahora quiere Vicente Moreno ya empezar a preparar los partidos de Copa, me parecerá perfecto, él sabrá. Pero yo opino que ahora, en este momento, se trata de ganar el sábado y punto, no hay más. Cuando llegue el partido de Copa, se tratará de ganar el partido de Copa.
Y además cuando es llegue, que es lo de siempre. Tú pones la Liga y pones la Copa y a mí me dicen, te va a meter 40-0 un equipo y vas a subir a primera, pero te van a eliminar de Copa. Pues vale, pues encantado.
Nos estamos poniendo la vena antes de la herida.
No, pero yo sinceramente, Josep, es que ni me he planteado aún la Copa. Es que la veo tan lejos, tan, no sé.
No, yo me la
Igual
planteo,
me equivoco, ¿eh?
No me la sé. Planteo en el sentido que realmente, si este equipo está capacitado para hacer una gran campaña.
Hace un momento decías que falta un 9 y un central. Y sí, ahora me dices que está capacitado para ganar la Copa.
Hombre,
¿en qué
no
quedamos?
A ver, que diga que en el equipo
ay.
Había algún puesto que la misma dirección técnica lo ha dicho, que no han llegado a tiempo a cubrirlos para ir sobrados todavía mucho más. Eso no quiere decir que no reconozca que es la mejor plantilla de segunda. Además, por presupuesto, estamos entre los 10 primeros de primera, no de segunda. O sea, segunda, doblamos al segundo, pero de calle en presupuesto.
Pero,
estamos obligados a hacer una buena campaña. Estamos obligados a subir a primera, pero hay que demostrarlo. Pero yo creo que si vamos tan sobrados, no tiremos la Copa del Rey.
¿Pero vosotros creéis que no hubo tiempo de fichar a este delantero centro o no se quiso fichar? Porque a mí en el siglo XXI me extraña mucho que no se tenga tiempo de fichar a un jugador, sí que es ficharlo, no sé.
El último día se malograron varias operaciones, la de Campuzano, la de Alex López, por lo que sea, o porque no había suficiente dinero, porque no llevaban a una solución económica aceptable, pero no se hicieron.
Eso es sí, lo que... no, puede ser, pero me extraña, ¿no? El hecho de que no, es que no llegamos a tiempo. Bueno, seguramente no se llegó a tiempo. Tenemos delanteros de sobras en la plantilla.
Por lo menos, ¿no? No se marchó nadie, que también es importante.
Claro. Sí, tampoco quedaron muchas fichas libres. Bueno, insisto, el tema es que este año el planteamiento tiene que ser que somos un grande de segunda y no le podemos hacer las cosas a nada.
Somos el más grande de la historia de segunda.
Claro, por eso.
Está claro. Yo no discuto que haya que intentar luego, cuando llegue el momento. Lo que digo es ponerse a proyectar ahora que tenemos que ser finalistas de la Copa. Bueno, a mí personalmente todavía no he visto al equipo plenamente integrado en la segunda división. Hemos tenido luces y sombras. Hemos tenido momentos brillantes y hemos tenido momentos bastante opacos. Ahora, con el mercado cerrado, entiendo que determinados jugadores van a centrarse por fin en la competición, y entiendo que esa es la tarea del momento y ese es el objetivo del momento. El sábado, ganar el partido. Cuando llegue la primera eliminatoria de Copa, si estamos líderes con no sé cuántos puntos, a lo mejor el señor entrenador dice: pues mira, en el partido de Liga voy a sacar a estos y en el de Copa voy a sacar a estos otros porque me interesa más. Cuando llegue el momento.
Pero si estás quinto,
a lo mejor haces otra cosa. Me parece absurdo estar ahora planteando eso. Pero está bien, cada cual tiene su propia visión de la vida.
Sí, desde luego. Pero lo que está claro es que la competición la vas a tener que jugar. No te vas a decir, no, mejor no la juego que la juegue otro. O sea, te va a tocar y vas a tener la posibilidad. Entonces, si estás en una situación que, volvimos a lo mismo, estamos todos contentos, hemos hecho un buen equipo, parece que no vamos a tener problemas en segunda, pues vamos a ir a por todas. O sea, es que si nosotros no aplicamos la exigencia máxima, será el mismo equipo el que se puede rebajar.
De todas maneras,
si no salimos todos los partidos con la obligación de ganarlos, empezamos a decir, bueno, un empate tampoco está mal. No, hay que ganar. Un empate o perder es un fracaso para volver a primera.
Pero la final de este año no se ha jugado de Copa, ¿no?
Todavía no. A ver, pero es que esa filosofía de tener que salir a ganar todos los partidos...
Pues de divisiones inferiores, tampoco las primeras rondas de la Copa son contra equipos de segunda, o sea que viene a ser como entrenamientos para nosotros. Lo importante vendrá cuando nos toquen equipos de primera ya, creo.
Hostia, Enric va sobradísimo, ¿eh? Va a ser partidos de entrenamiento contra equipos de segunda. Ve, Enric, me agrada.
Esa es la realidad. O sea, otra cosa es ponerse todas las prevenciones y todas las excusas a las que siempre estamos acostumbrados que nos han llevado a segunda. O sea, el decir, no, cuidado, que no, que tal. No. Somos los favoritos, demostrémoslo. Es lo que pido. Y eso implica
somos
que
los favoritos en la Copa.
Somos los favoritos en la Liga.
Ah, es que estábamos hablando de la Copa.
Sí, pero eso te implica...
Somos los favoritos en la Liga, por supuesto. Hay que ganar todos los partidos, por supuesto. Cada partido que no ganemos, con las diferencias presupuestarias de plantilla, cada partido que no ganemos será un fracaso, tal como yo lo veo. Cada partido que no ganemos será un fracaso. Incluso contra los supuestos rivales.
Serán los difíciles.
Pero incluso contra ellos.
El Rayo, etcétera.
Incluso contra esos rivales, porque están a una distancia.
Hay mucha diferencia de presupuesto.
Mucha diferencia. Nunca ha habido tanta diferencia en segunda. Por tanto, claro que se perderá alguno, claro. Pero será un fracaso puntual. Lo que digo es, la mentalidad de tratar de ganar siempre, eso debe estar instalado. Siempre. En Copa, juegues a lo que juegues, deberías intentar ganar siempre. Yo no estoy discutiendo eso. Estoy diciendo que en la quinta jornada de la Liga, me parece que no es el momento de plantearse otros objetivos más allá de subir a primera. De ganar el sábado y de ganar el siguiente y de ganar el siguiente y de ganar todos los partidos.
Es que eso no te mediatiza.
No veo.
El hecho de que puedas plantearte que, porque además siempre va a ser un aliciente para la afición, o sea, si tenemos, o sea, optemos, no dejemos, no aparquemos las posibilidades por el hecho que tengamos un objetivo claro, que es evidentemente el objetivo es subir a primera. Pero yo no aparcaría, o sea, no vamos a obligar a nada, si nos elimina la primera ronda no pasa nada, porque el objetivo es el otro. Pero si podemos disfrutar y disfrutar un poco en la Copa también, ¿por qué vamos a desdeñarlo?
Sí, pero yo estoy alineado con Jorge. Yo la Copa la veo muy lejos.
Cuando llegue.
Lo que me interesa ahora es la Liga.
La venda delante de
no
es verdad.
Intentar sacar puntos al resto de los equipos, porque ya comento en Barba la semana pasada que esta primera vuelta es donde se tienen que marcar distancias, porque luego es mucho más complicado ganar partidos, los equipos te conocen mucho más y la segunda es complicada, ¿no? A todo eso, a mí únicamente me gustaría dar una pequeña pincelada a lo que ha comentado Rufete en la rueda de prensa, que ha dicho que Lele Cabrera le llamó, supongo que es cierto también, dos o tres días antes del cierre de mercado, diciendo que él se quedaba, que no quería irse. Eso te demuestra la implicación barra castigo de los mismos jugadores en la purga de segunda división, porque lo fácil hubiese sido para algunos de ellos pues salirse del club, ¿no?
La verdad es también, aquí están bien, o sea, están bien. O sea, llegas a un club, cuando te asientas, volver a coger las mesas tampoco es...
No, y la ciudad, Josep, la ciudad también.
Y salir cedido cuando luego tienes que volver a tu equipo, también es una situación que dices, bueno, y al final también que... ves un buen equipo en el que vas a ganar.
Exacto, es que saben que están en un club y en una plantilla que este año, entre comillas, van a pasearse por la segunda división.
Igual hasta compiten en la Copa.
Y que... y que si la temporada que viene... se mantiene esta plantilla, pues bueno, pues ya en parlaremos, ¿no? Pero bueno, es una plantilla que la verdad es que ha quedado força bé, apañadita.
Yo sí. Pasearse no lo acabo de ver claro, ¿eh? Porque de momento...
No, lo he puesto entre comillas, ¿eh, Enric?
Que le ganamos bien a los demás el domingo pasado, el Sabadell, que no es el Bayern de Múnich, pues le ganamos en los últimos minutos. Y al Oviedo, pues ganamos dos goles, pero de casi de rebote. O sea que lo de pasearse no lo veo tan claro.
Pero al final, Enric, ¿no te daba la sensación o no os daba toda la sensación que tarde o temprano íbamos a marcar en los tres partidos?
Sí,
a mí me la dio.
Sabadell se hizo difícil.
Lo que ocurre que en Sabadell luego piensas, ostras, hemos perdido tantas o hemos fallado tantas
tenía
ocasiones que al final... O 0-0 o 1-0, que hubo la ocasión, porque hay la parada de Diego, ¿no?
Sobre todo el del Rayo Vallecano, allí será difícil, y el de Alcorcón va a ser muy difícil marcarle goles, porque digo, Alcorcón le han marcado un solo gol en cuatro partidos, prácticamente como nosotros, o sea que algo tendrá, ¿eh? No le han marcado ni el Zaragoza, ni el Mirandés, bueno, no le marcan goles a Alcorcón, va a ser difícil, ¿eh?
No es algo que todavía el equipo no está hecho, o sea, todavía le faltan cosas, le faltan automatismos, y le falta encajar las piezas, ¿no? Pero que está claro que tenemos calidad para... Bueno, sí, me parece evidente, bueno, tiene muchas cartas para jugar.
Y el partido de Sabadell es el típico partido que tienes multitud de ocasiones. A los 10 minutos el partido podía haber estado resuelto porque el equipo salió enchufado y salió a ganar. Vas fallando ocasiones, el rival va cogiendo confianza en la medida en que sigue 0-0. Milagrosamente, y tú vas entrando en ansiedad, que es lo que pasó. Hubo un periodo en la segunda parte, hubo unos minutos.
El técnico rival hizo movimientos tácticos y nos cambió totalmente el partido.
Pero hubo unos minutos que el partido cambió de sentido.
Al final, el portero no salvó un gol.
Exactamente, hubo momentos. Pero al final, la calidad acabó por imponerse. Y si os fijáis en los equipos grandes de primera, en los dos monstruos, ganan muchos partidos a base de
un
momento de calidad, y es así, y ahí ahora vamos nosotros a jugar
muchos
papel.
Partidos, la primera parte nos va a tocar aguantar
en la Liga y en la Copa.
Claro.
Sobre todo la Copa.
Y que al final el otro día metemos, creo yo, la ocasión más difícil que teníamos, ¿eh?
Pero por cierto, ¿qué os pareció la actuación del Monito, que por fin salió de titular? Creo que hemos recuperado a alguien,
sí,
¿no?
Sí, sí. A ver si va a tener continuidad, veremos. Yo creo que es posible que sí, porque creo que en Barba me parece que no ha entrenado esta semana, o sea que no creo que llegue para el partido, y supongo que el Monito continuará.
Sí, pero igual Vadillo le adelanta en otra vez. Porque...
Pero para salir de titular yo aún no lo veo.
El concepto titular este año ya veremos, ¿eh? Habrá una serie de jugadores que sí, pero... El concepto titular en algunas posiciones va a ser en función del estado de forma, en función del rival, quiero decir, creo que va a haber siempre cuatro o cinco posiciones que no vas a saber muy bien quién
Vicente
va a jugar.
Moreno tiene dónde escoger.
Claro, tiene opciones.
Y además ya ha demostrado que cambia sin ningún problema.
Sí,
no apuesta aquello a una sola. Bueno, ¿qué resultado dais para el Alcorcón?
Pues como al Alcorcón solo le han metido un gol en toda la Liga, 4-0.
Nada, rompo un poco el ritmo.
Yo tantos no, pero tres sí. Y marcar a Raúl de Tomás, estoy convencido.
Bueno, 3-4 tampoco hay tanta diferencia.
No, bueno, hay un gol.
Enric.
Yo 2-0 ya creo que es suficiente.
Yo voy a ir a por el 3-1, a ver qué pasa.
A romper la imbatibilidad de Diego, ¿has visto?
Todas las semanas que haces...
El 1.
A ver
si el 1...
Le sirve a los nuestros para evitar
el 0. Ese 0 que estamos manteniendo, ese es muy, muy, muy significativo...
Da un punto seguro.
...del trabajo que ha hecho Vicente Moreno. Mm. Porque la intensidad defensiva es lo primero que se puso a trabajar. Porque la calidad delante resuelve, pero atrás lo que resuelve más es la intensidad.
Sí, pero también ayuda mucho el hecho de que el equipo está todo volcado en ataque y bueno, y que tenemos un Calero que está absolutamente, y además defendiendo bastante adelantado, ¿no?
Sí.
Con lo cual no nos sorprenden. En fin, mañana un periplo a partir de las 4 que haremos la previa del partido. No perdáis la sintonía. Buena tarde.